Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de CODE, un proyecto del programa de comunicación del CRIC, el proyecto Hacemos Memoria, Consejo de Redacción y Bocaribe Radio, que en el día de hoy tiene a Patricia Nieto, profesora de la Universidad de Antioquia, periodista y directora del proyecto Hacemos Memoria, como entrevistadora de un personaje, sin duda, Fernando Ramírez, quien es editor del periódico La Patria y además ganador en el año 2017 del premio Gabo a Editor Ejemplar. Bienvenidos.
Gracias, Belén. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por estar este rato con nosotros.
Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación y pues, contento de estar acá.
Fernando, ¿por qué es importante un premio al editor?
No tengo ni idea. Ajá. No, la verdad no tengo ni idea. Entiendo que lo que pretenden con él es reconocer a esas personas grises de las redacciones. Generalmente cuando salen los premios de un trabajo periodístico en un medio, o suena el director o suenan los periodistas. Pero el que hizo la labor de carpintería, devolviendo el trabajo, diciendo falta esto, aplacémoslo un día, ¿por qué no buscan esto otro? ¿Por qué no lo empiezas por acá? No aparecía. Entonces, como existe esa historia famosa de García Márquez en torno a Vicente Manuel Zavala y su famoso lápiz rojo diciendo todo lo que le aportó Vicente Manuel Zavala a él como escritor, que te acordarás en ese taller que estuvimos, él nos contaba cómo tachaba y cómo reescribía encima. Hubiéramos sabido quién es la importancia de Vicente Manuel Zavala si Gabo no lo hace notorio, difícilmente.
Se hubiera quedado olvidado.
Seguro.
Y en el recuerdo de aquellos reporteros o colaboradores, a veces ofendidos por las correcciones que se hacen.
Suele suceder.
¿Qué es lo más difícil de ser editor, Fernando?
En Latinoamérica no tenemos escuelas de editores. A nosotros no nos forman para ser editores. Yo escribí hace poco que generalmente a los editores se les asigna esta responsabilidad para retenerlos en nuestros medios. Entonces, un buen periodista, para que no se me vaya, una manera de pagarle un poquito mejor, porque no le puedo pagar sueldo de editor sin que tenga funciones de editor, es nombrarlo editor. Con lo cual, se pierde un buen periodista y se gana un mal editor generalmente. Eso es muy complicado porque pues, cuando tú eres editor, de alguna manera eres jefe. Y ser jefe, nadie te ha preparado en la vida para ser jefe en estos cuando uno estudia periodismo, cuando uno hace periodismo. Entonces lo más difícil es la relación con las personas, para algunos, para mí ha sido lo más difícil siempre, porque uno tiene ni idea de mandar, de cómo tratar de convencer al otro, y ha sido un factor de ensayo-error en el que las equivocaciones abundan.
Uh-huh. También el editor es como esa tuerca entre la redacción y el director, o la redacción y los macroeditores, donde existe esta figura. ¿Cómo te va vos en la relación con el director o con las directivas del periódico?
A mí me va bastante bien, la verdad. Yo era más bisagra antes.
Ajá.
Cuando era editor de sección.
Ya.
Digamos, yo era la bisagra entre Orlando y los periodistas. Yo era el que iba a hacer las reclamaciones de los periodistas cuando estaban furiosos. Pero yo también sé entender los negocios. Yo entiendo el negocio del periodismo. También como... Y eso me permitía tener una visión de comprensión frente a las directivas, y con mucho respeto siempre por los dueños del diario. Entonces, cuando haciendo, es muy chistoso porque entonces me veo ahí como en una cosa rara, porque entonces yo ahorita soy editor de quien, porque yo tengo mucha libertad. O sea, la gran ventaja que tengo yo en la Patria de Manizales, que lo reconocí anoche a mi director, a Nicolás Restrepo, es que en cuanta locura yo me meto, él me dice que sí.
Ajá.
Sí, casi siempre me dice que sí. Y eso funciona muy bien. A veces los muchachos quieren que uno sea el que vaya y reclame otras cosas. Y venga, pues que yo soy directivo.
Uh-huh.
Sí, o sea, yo soy periodista, pero y uno entiende, y uno lleva inquietudes y tal, pero no es una relación fácil, menos en nuestros medios, aunque en un periódico pequeño como La Patria es mucho más fácil porque todos nos vemos las caras todos los días.
Uh-huh. Estamos hablando de La Patria en Manizales. Digamos una provincia, como nos dicen, y quería preguntarte en la situación que está viviendo de transición el país ahora, que la vemos de una manera evidente con la firma de los acuerdos y la desmovilización de las FARC. La sociedad colombiana está cambiando, la actualidad está cambiando. ¿Ustedes en La Patria han sentido que han tenido que cambiar, adaptar formas de hacer periodismo a esta situación?
No, y te voy a decir por qué no, porque La Patria siempre ha sido un retrato de la región. Entonces La Patria cubrió conflicto cuando hubo que cubrirlo muy fuerte, y nosotros venimos haciendo historias de lo que hoy llaman posconflicto, desde que se terminó en Caldas, que fue más o menos en el 2009, 2010, cuando hay desmovilizaciones, cuando ya las pues Karina se entrega, que era la comandante terrible de esa zona. Recuerden ustedes que todo este tema de la guerra de recuperación del territorio que arranca Uribe, arranca de alguna manera por el centro del país, porque a ustedes les toca en la parte de Antioquia, ¿cierto? Limitamos en esa zona y hay unas cosas impresionantes. Entonces nosotros lo venimos haciendo. De hecho, yo le sostenía a Sergio Jaramillo, cada que me lo encontraba, que él estaba desperdiciando la oportunidad de hacer de Caldas un departamento pequeño, donde el conflicto fue muy fuerte, pero fue muy corto, fueron 10 años muy duros, pero se pasó, donde hay un arraigo por la producción campesina tradicional, es un departamento de los tres que no tienen cultivos ilícitos, de ser un laboratorio de posconflicto, y se perdieron la oportunidad, y así nos está yendo.
Y en la redacción, de parte de los periodistas, de los muchachos más jóvenes, ¿cómo se han adaptado a esto? Que nos contás que en Caldas empezó mucho antes, porque pues en el resto del país apenas estamos aprendiendo eso.
No, excelente. La ventaja de contar con periodistas que lo hacen quedar bien a uno es que ellos ven muchas historias que están allí y que hay que contar. Por ejemplo, una historia que se contó hace un año, buenísima, de las escuelas que se cerraron por el conflicto, porque hubo desplazamiento, porque la escuela estaba minada, y se reflejaron esas escuelas, y hoy la Secretaría de Educación las está reabriendo. Y eso fue a raíz de que lo hizo evidente el periódico La Patria, que tiene diariamente educación, sección de educación en el periódico. Eso genera que los muchachos se motiven. Hicimos unas historias, por ejemplo, con la toma de Arboleda, una de las más cruentas que se vivió en la zona centro del país. Un día nos dijimos, venga, nosotros nunca hemos contado la historia de las personas, o sea, hemos contado, sí, un policía, de pronto la historia de uno, pero ¿por qué no hacemos el perfil después de 16 años de cómo fue, cómo eran, quiénes eran las personas, sus sueños, qué sueños se frustraron, qué pasó con las familias, dónde están sus hijos? La idea la presentó un compañero y él la quería hacer. Yo le dije, hermano, hagamos una cosa. Si usted la quiere hacer, hágale. Pero son 16 historias. ¿Qué propones? Porque yo te propongo una y usted verá si me la compra. ¿Por qué no nos repartimos las 16 historias entre 16 de la redacción que la quieran hacer? Trabajamos el tema en un consejo de redacción, los que quisieran. 16 periodistas, entre ellos un reportero gráfico, un practicante. Dijeron, levantaron la mano y yo quiero, y se hicieron las historias de las víctimas de Arboleda, cada uno una por una, y encontramos cosas maravillosas. Niñas que tenían 5 o 6 años cuando la toma y perdieron a su papá policía, hoy son policías. Historias de gente que no ha podido sanar, historias de personas de las que nunca se habló. Hay una cosa extrañísima, una persona que desapareció, su cuerpo no fallado, pero se trataron con un cuidado, lo hicimos en un especial de 3 páginas, bien presentado, porque esas son las historias que hay que contar, porque yo he sostenido, creo que lo sostuve en el libro de Pistas para Narrar la Memoria, que puede que hayamos contado el país, pero también tenemos que reconocer que hay cosas mal contadas, y no necesariamente porque los periodistas sean siempre malos, que pueden, sino porque no se podía contar bien contado. Entonces tú podías ir a hacer una historia más o menos, pero la gente no te contaba todo, porque tenía miedo. O tú no tuviste el tiempo de quedarte todo lo que te tuviste que haber quedado porque corrías peligro. Entonces, ese tipo de historias se hacen en el periódico y los muchachos son los que las proponen. Es que te digo, ellos les encargan bien a uno y uno saca cara, pero son ellos.
Podríamos decir que hay un buen momento en este momento del país para contar mejores historias.
No, Colombia siempre ha sido un buen momento para contar buenas historias. Lo que ha tenido es malos periodistas. Ajá. Pero las historias están ahí siempre. Yo creo que nosotros somos los que nos ponemos velos y no vemos la sustancia para sacarles el jugo que tienen cosas. Cada rato sale en el Consejo de Redacción, tal historia, y yo soy el primero que digo, eso ya se dijo, un poco fustigando al periodista. Ah, bueno, ¿cómo se dijo? ¿Por qué se dijo? ¿Qué puedo decir nuevo de esa historia? Eso es lo que se... O sea, puede haber historias que se han contado mil veces, se puede contar mil veces más. Lo que pasa es que no podemos contar la misma historia, de la misma manera, con los mismos personajes y con la misma narración, siempre, porque ahí se aburrimos al mundo entero.
Podríamos decir que cuando a la redacción o en nuestros medios llegan los muchachos o los reporteros de cualquier edad planteando la misma historia, con el mismo personaje, con la misma estructura, es porque, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que vos detectás que falta para que estemos repitiendo esa fórmula?
No, pues lo primero que hay que decirles es que tengan fe que la juventud pasa. Eso es una...
Que uno se alivia.
Sí, eso ayuda mucho en la vida. No, realmente a todos nos pasó cuando empezamos. Yo no creía que tenía la historia, de la mejor historia que nunca se ha contado, nunca se ha contado, hablando de lo medio nacional, nunca se ha dicho. Y resulta que se ha dicho 50 mil veces, lo que pasa es que tú no la habías visto y para ti es una sorpresa. Ahora, pues cuando he sido jurado de algunos premios, me llama mucho la atención eso, que a veces la gente dice, wow, el jurado, qué historia, también a mí, esa historia ya la habían contado en tal parte, miremos la... ¿Cómo que ya la habían contado? Y, pues, claro, es que para uno es sorprendente porque no la conocía. Hay que leer mucho. O sea, esto es... Yo sí soy completamente convencido de la frase de Bastenier. ¿A santo de qué quieres ser periodista si no te gusta leer? Tienes que leer mucho. Y mucho de todo. Hay que leer filosofía, literatura, ensayos. Lo que caiga en las manos de uno lo tiene que leer porque es la única manera de acercarse uno a la interpretación de la realidad y poder descubrir esos otros matices en las historias, historias diferentes, narraciones que nos permitan como mostrarles otras caras al país de lo que pasa. Yo creo que ahí hay mucho de eso y tiene que haber mucha conversación. Yo soy un defensor de las redacciones como tertulia permanente. O sea, yo me crié con compañeros tuyos de la época, con Ramón Pineda, con Claudia Bedoya, una cantidad de gente que nosotros teníamos una tertulia todo el día. Todo el día, claro, entregamos tardísimo, nos regañaban todo el tiempo. Nosotros estábamos en función de, ay, esta cosa, yo vi tal vaina en tal parte, ven. Y así, como cualquiera podía participar, salían cosas maravillosas, o te enriquecían, o te mataban lo que tú querías hacer y dijeron, venga, hermano, lea el periódico, que eso salió hace tres días. O... Ese tipo de cosas parten de ahí, leer mucho y conversar, definitivamente.
Y en la redacción que vos, con la que vos trabajás, ¿cómo ha cambiado ese ritual de la tertulia, de la conversación, del tomarse el café para discutir un tema con la aparición del celular, del WhatsApp, del mensajito con el que el reportero quiere evitarse ir hasta la redacción a tener la conversación que hay que tener?
Digamos que nosotros tratamos de sostener diariamente el Consejo de Redacción, que es una gran ventaja, un Consejo de Redacción que en un grupo nuestro pequeño, todos deben asistir, todos, entonces eso motiva de entrada. Dos, a veces hacemos conversaciones en Twitter, cada uno en el puesto y de pronto estamos tuiteando, y ellos lo hacen en WhatsApp, lo que pasa es que a mí esa vaina me quedó grande, entonces, no puedo, me supera esa cantidad de mensajes permanentes. Entonces también, ¿por qué no? Y si nosotros no alcanzamos a tocar los temas en ese consejo de redacción porque a ese día hay un evento, porque hay mil cosas que se nos está alargando, entonces nos inventamos una tertulia todos los miércoles a las 5:30 de la tarde, donde cualquiera llega con un tema, el que quiera ir todos los miércoles, 5:30 de la tarde, a 6:30, entonces yo, los que están aquí en el taller, aquí hay un compañero que está en el taller, entonces va a llegar el miércoles a contarnos que, en qué taller estuvo, qué plantearon allá, y se arma la discusión. Esa es una manera en que uno como editor puede motivar las buenas ideas.
Hablemos un poquito de lo que es ser un editor en el centro del país, en lo que, lejos de la capital, es decir, esa tensión que siempre existe entre los que estamos en otras ciudades y en Bogotá, porque es una información centralizada, los medios más grandes y con más dinero están en la capital, y vos sos un editor de una ciudad pequeña, de un periódico pequeño, y te dan un premio resaltando ese trabajo. ¿Cómo has manejado vos esa relación centro-provincia?
Sí, digamos, yo lo decía anoche, yo lo que... Pues mi premio realmente es un premio a legado de Orlando Sierra. Y a Orlando Sierra lo matan sin que el país supiera el personaje que es. Orlando termina siendo un referente para el periodismo nacional después de muerto. ¿Qué sentido tiene? ¿Sí? Y a mí eso me motivó mucho, como a hablar muy duro en muchas partes y a decir, venga, carajo, nosotros en los medios regionales se pueden hacer cosas buenas y se hacen cosas buenas, pero la mirada bogocentrista, la mirada de ese provincianismo a la inversa que yo llamo, que no es otra cosa que los medios bogotanos mirándose su propio ombligo para analizar el país, es chocante. Pero ¿cómo se combate eso? Haciendo buen periodismo y mostrándolo. Yo tengo muchachos que han ganado premios increíbles, que hacen un trabajo maravilloso, me lo roban todos los tiempos, es la parte mala, pero yo me alegro mucho por ellos. Varios de ellos son hoy mis asesores, es decir, hace rato superaron mis conocimientos y yo los llamo, venga, ¿dónde puedo conseguir esto? ¿Cómo crees que puedo hacer esta vaina? Ni para hacer un derecho de petición para tal cosa. Y ellos se mueren de risa. Pero maestro, yo qué maestro, ni qué nada, no, yo no sé hacer esa pendejada, ayúdeme. Y se forma. Entonces los medios nacionales de alguna manera se han dado cuenta que habían dejado de hacer eso que lo hacían hace muchos años, y era que se alimentaban de las redacciones regionales. Porque una excelente manera de aprender periodismo es una sala con pocos recursos. Tienes que buscar creatividad, tienes que hacer 3 notas en el día, no 3 notas en el mes. Y eso forma de otras maneras. Te quita cosas que tú quisieras hacer, pero te da otras ventajas. Y cuando llegas a un medio grande, si las sabes aprovechar, marcas una diferencia frente a los que están allá.
Hace un ratico hablamos con Jorge Cardona, editor general del Espectador, y él nos decía que el Espectador no forma reporteros, que forma editores. ¿Cómo es esa escuela allá dentro en la redacción de La Patria?
No, en La Patria primero formamos reporteros. hay que formar, porque es que tienen un problema muy grande, como me pasó a mí cuando llegué al periódico, solo sabía periodismo. Y eso es una verdadera vergüenza. Entonces, toca formarlos en la vida, toca terminarlos de criar hoy en día, es una cosa impresionante. Por eso muchos me dicen papá. Y a medida que van avanzando en esta escuela, muchos van cogiendo el feeling. Yo dudo mucho, lo decía ayer en otra entrevista que me hacían, de verdad, que yo no creo que alguien diga, oh, yo quiero crecer y ser editor. Ah, eso no pasa. Pues uno no quiere ser editor. Hay 2 o 3 enfermos mentales, ¿cierto?, que nos va bien en esto, pero la mayoría de la gente quiere ser buena periodista y que le paguen bien. Quiere salir a reportear, el que le gusta este oficio quiere irse al monte, quiere irse a los sitios más fregados, quiere andar este país con las mujeres que lo han sufrido, quiere narrar historias de género, ¿sí? Pero nosotros creemos que la gente piensa que quiere que ser editor es una machera. No, yo quisiera que me pagaran lo mismo y me mandaran a hacer periodismo de investigación, yo me enloquecería haciendo eso. ¿Sí? Pero hay gente que tiene el feeling, y tú ves que tienen la cosita para corregir, para añadir, que les quedan grabados sus aprendizajes de los libros, de la cosa, y uno los va viendo, y cuando se da un roto, uno lo sube. En un periódico como La Patria pasa algo muy complejo, y es que los editores vivimos muy contentos. Entonces los que nos llevan son los reporteros que estamos formando. Hay muy poco espacio y es lamentable. Es lamentable porque se nos van excelentes prospectos que podrían ser en el futuro tremendos editores, y hoy están de editores en otras partes.
Fernando, y para terminar, ¿cómo manejas vos o manejan en La Patria el tema del periodismo a través de las redes? Porque estamos hablando aquí de la escritura, de la búsqueda de historias, de que podemos hacer 16 perfiles de sobrevivientes, y eso suena al periodismo, al otro periodismo, al que hacíamos antes, al que se cuidaba hasta la impresión. Aquí no hay tiempo de imprimir, aquí es en directo, en caliente, parece que sin mucho reposo. ¿Cómo lo han manejado ustedes?
No, se imprime cada minuto. Uh-huh. Hay que No, las redes hay que convivir con ellas. O sea, no podemos negarnos a las redes. Le estamos llegando, yo creo que a los jóvenes a través de eso. Sí, yo creo que el fenómeno que se vivió esta semana aquí con la puya es una demostración de que es una excelente forma de llegarle a los jóvenes, cómo los chinos enloquecen con estos nuevos formatos, con estos tonos, que a mí de pronto no me gustan, pues tan regañones, pero que funcionan. Y hay que estar ahí, pero hay que hacerlo bien. Yo les digo a mis estudiantes, ustedes son periodistas, y entonces las redes sociales se tienen que comportar como periodistas, porque esos son sus medios de comunicación. Ustedes no pueden estar dándole un like o un RT a una cosa que no saben de dónde viene o que de entrada es dudosa. Ustedes tienen que verificar, o sea, cuando ustedes dan un RT, ustedes están garantizando con su nombre de periodista esa información, porque vos sos un notario de la información. Y creo que eso es una reflexión que hay que insistir en ella. Es difícil porque esto no se va a detener. O sea, estos apocalípticos de que entonces cerremos las redes, no va conmigo. ¿Sí? Yo creo que hay que convivir entre bárbaros y apocalípticos, y hay que ver dónde nos vamos encontrando, porque esto sigue, ¿no? Esto no sabemos a dónde va a terminar. Pero mientras esté ahí, nosotros en esta cosa rara en la que están pasando las cosas, tenemos que tomar decisiones y no podemos simplemente no estamos. Tenemos que estar bien, demostrar con calidad, con criterio periodístico, cómo estamos en las redes sociales.
Bueno, Fernando, muchas gracias por estos minutos. Bueno, por supuesto, un honor haber conversado con vos y feliz regreso a Manizales.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes y sigan con este tipo de proyectos.
Gracias, Fernando, Patricia. Esto fue un capítulo más de .co.de, un proyecto del programa de comunicaciones del CRIC, el proyecto Hacemos Memoria, Consejo de Redacción y Bocaribe Radio, con el apoyo de la Deutsche Welle Academy y la cooperación alemana.